Investigación.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. El tema que abordaremos hoy es el costo económico de la fuga de cerebros en México, y para ello contamos con la valiosa presencia de una verdadera experta en el tema, que es la doctora Heriberta Castaños López. Buenos días, Heriberta, bienvenida a Momento Económico.
Buenos días, doctora Manrique, es un placer estar con usted.
Gracias. Nuestros radioescuchas pueden comunicarse al teléfono en el estudio 55368989, el cual cuenta con 4 líneas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección del correo electrónico para que nos manden sus mensajes es momentoeconomico@servidor.unam.mx. Heriberta Castaño Lomnitz es doctora, maestra y licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Es investigadora titularse de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas, dentro de la Unidad de Investigación de Economía de la Educación, la Ciencia y la Tecnología. Sus proyectos de investigación han sido vinculación universidad-sociedad y repatriación de recursos humanos de alta especialización en México. Cuenta con un buen número de publicaciones, dentro de las cuales podemos mencionar La Sociedad del Mañana, Universidad, Ética y Sustentabilidad, Nuevo Siglo, Nuevos Retos, Memorias del Seminario de Economía, Ciencia y Tecnología, también La Migración de Talentos en México, y cuenta con diversos artículos en revistas como son Immigration of Mexican Talent, What Price Development, Science and Public Policy y University Reform in Mexico, Can Thinking Be Taught in Public and Private Partnerships, Sustainable Sexes. Bien, vamos a iniciar con el tema, Heriberta, y bueno, tenemos que recordar que en las últimas décadas México ha enfrentado severas crisis de carácter económico con fuertes impactos en el nivel de empleo, vivienda, educación, salud. En consecuencia, esto ha producido movimientos migratorios cada vez más amplios, digamos, entre otros efectos. Pero a cuenta de estos movimientos migratorios, se habla de un fenómeno conocido como la fuga de cerebros. ¿Desde cuándo este fenómeno se vuelve más notable, Heriberta, tú que has estudiado profundamente esto?
Bueno, ahora ya no le vamos a llamar fuga de cerebros.
¿Ya no le dicen así?
Ya no, porque cada vez se cambia según van siendo las nuevas tendencias. Ahora pensamos en que es la migración de recursos humanos altamente calificados.
Sí, porque van desde científicos hasta no tan científicos, y todos ellos muy preparados.
Así es, y entonces ellos, también si se habla de fuga de talentos, los que se quedan entonces, ¿qué son? No son talentos y no son, no son cerebros, porque también tenemos aquí gente altamente calificada, ¿no? O sea, muchos se van, pero también muchos se quedan. Con lo que me hacía favor de preguntarme en el sentido de que cuánto hace que se inició esta migración. Uh-huh. Yo creo que la migración se ha dado a través de los años, pero se ha agudizado a partir de que se creó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que fue la institución que empezó a sistematizar el envío, podríamos pensar o hablar así, de las personas altamente calificadas para que hicieran sus maestrías y sus doctorados en otros países. ¿Por qué? Porque en México no teníamos esas carreras. Esa fue la principal razón que se empezaron a enviar personas para hacer, se hablaba entonces de la masa crítica y crear una masa crítica para desarrollar el país en el área de ciencia y tecnología. Eso fue en el año de 1972-74. Entonces, a partir de entonces, se empezaron a enviar las personas a estudiar fuera, y 4 o 6 años después ya estaban recibidos, preparados con sus doctorados, y a la hora que ellos empezaban a retornar, muchas veces eran bienvenidos a México, y en un principio retornaron bastantes. Pero poco a poco México padece de algo que se llaman crisis recurrentes.
Claro.
Entonces, esta crisis hizo que las personas que se iban a estudiar ya no tuvieran posibilidad de regresar por diferentes razones, y tenían mayores ofertas en los países en los que estaban estudiando, por lo cual se quedaban a trabajar allá por un tiempo, y muchas veces ya se quedaban para siempre, podríamos pensar.
Básicamente, pues, el atractivo fue el tener un empleo, y sobre todo mejor remunerado, es decir, a la altura de su preparación en ese momento. Ya una vez titulados, ya una vez egresados de esas universidades, lo natural es que la gente piense en acceder a un puesto que tenga sobre todo congruencia con lo que estudió, básicamente, ¿verdad? Pero también que tenga una remuneración alta. Y aquí tuvimos un problema, ¿no?
No, pero también algo más. La infraestructura necesaria y los recursos para desarrollar sus investigaciones.
Claro.
En el área de ciencias duras y de ciencias naturales es muy caro que la gente pueda realizar sus investigaciones. ¿Por qué?
Sí.
Porque se necesitan reactivos, se necesitan animales inmunes, uh-huh. Se necesitan muchas cosas.
Sí,
entonces
claro.
Nosotros no lo teníamos en uh-huh. ese entonces, y por eso ellos se quedaron por allá.
Digamos que confluyeron varios factores: falta de infraestructura, falta de oportunidad, digamos, para el ya preparado maestro o doctor, ¿verdad? O maestra y doctora. Pero tú decías al principio que cuando se crea el organismo denominado por siglas CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, hubo la oportunidad de enviar estudiantes de, básicamente, de Universidad Nacional Autónoma de México, pero también de otras universidades privadas, a hacer doctorados y maestrías en algunos campos del conocimiento que no contábamos en México. Pero después el problema fue que ya no se trataba de buscar estos nuevos campos ni estas especialidades, sino que hubo una salida, una migración de trabajadores calificados, y también, como no, de científicos altamente calificados, pero que tuvo una composición diferente. ¿Qué composición fue la que se fue dando a través del tiempo? Y bueno, no sé si tú nos pudieras decir estrictamente en qué década fue mayor este cambio y esta salida.
Sí, yo creo que los años 80 marcaron una pauta en este país para iniciar el éxodo de los talentos. Y ¿por qué? Porque había muchísima gente que estaba estudiando fuera de México. Era más la oferta que la demanda de la que nosotros teníamos.
Uh-huh.
Entonces, era necesario que la gente tuviera la posibilidad de buscar otras alternativas. Y porque así vinieron varios y se quedaron aquí y empezaron a formar diferentes grupos.
Eso es. Bueno, eso es un beneficio.
Claro.
Finalmente, ese es beneficio para nosotros. Pero ¿cuál fue la parte que no nos benefició? La parte que, bueno, con la cual podemos denominar ahora fuga, pues, de cerebros, de talentos o de gente calificada.
Bueno, yo creo que siempre hablamos del lado negativo, de que, bueno, se nos van 1,000 personas durante cada año, más o menos, y de las cuales regresan 15 o 20, ¿verdad? Y
es
altísimo el número, y que estamos fomentando que en otros países los mexicanos sean más desarrollados y no sé cuánto. Pero podemos pensar en otro sentido, podemos pensar en el sentido de que los investigadores mexicanos puedan venir durante sus estancias sabáticas, que puedan participar junto con los investigadores mexicanos, saber dónde están, cuáles son las áreas del conocimiento que están trabajando, y tratar de reunirnos con ellos para que podamos hacer proyectos conjuntos. De esa manera, si no los podemos traer, pero sí tener una relación. Y eso en varias áreas del conocimiento se está dando que muchos investigadores participan a nivel, ahora con las computadoras, por correo electrónico, se están constantemente haciendo trabajos conjuntos de nuevas investigaciones con un señor de Francia o de Alemania o de cualquier otro país, ¿no?
Es decir, establecer una forma nueva de vínculo, unos vínculos que sean, que favorezcan a nuestro país, pero también que los favorezcan a ellos en lo particular, que sigan manteniendo su estatus en otros países, pero que puedan a nosotros acá, bueno, traernos ese nuevo conocimiento tal vez, y ellos sentirse también vinculados. Escuchados y vinculados con su universidad.
Así es.
Bien, vamos a un puente musical y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
De nuevo con ustedes, la maestra, la doctora Heriberta Castaños, hablándonos del costo económico de la fuga de cerebros en México. Ya has hablado de esta institución tan importante para México, que es CONACYT. Últimamente vemos que los recursos dedicados justamente al envío de becarios hacia el exterior ha disminuido. ¿Cuál es el costo real económico que tiene esta institución? ¿Qué significa, digamos, para el país en sí, en términos de becas, el envío de estas personas? Económicamente hablando, ¿es muy fuerte el peso? ¿Se ha disminuido por ese, bueno, el deseo de equilibrar las finanzas públicas y que no pese demasiado ciencia y tecnología? ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, yo pienso, a nivel muy personal, que ha habido en los últimos años poco interés por desarrollar la ciencia y la tecnología y la educación en general, la educación superior. Hemos estado un poco tambaleantes en este sentido, como probablemente en algunos otros. Pero la educación, un país que no tiene educación y que no tiene ciencia y tecnología, ni gente preparada, no tiene futuro. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Ser futuros maquiladores, y eso nos están quitando el trabajo los chinos. ¿Por qué? Porque es más barato llevar las empresas maquiladoras a China que dejarlas en México.
Claro.
A pesar de la gran cercanía que tenemos con el país que nos está importando la mayor parte de nuestros insumos. Entonces yo considero que el hecho de que sí cuesta bastante que vaya una persona a estudiar fuera del país. Por decir lo mínimo, se le paga una pequeña gratificación consistente en $1,000 al mes, más el pago de las inscripciones, que es muy alto dependiendo de en qué universidad está o en qué instituto de educación altamente desarrollado. Entonces, si nosotros hacemos unas cuentas muy rápidas, podemos pensar que una persona que se va un año, por decir 10 meses, ya son cuánto es, uh-huh. Si son $1,000 al mes, más la inscripción, y esto se multiplica mínimo por 5 años. Uh-huh. Entonces, realmente es un costo alto. El país lo tiene ese dinero porque hemos tenido una gran cantidad de ingreso por el petróleo que ha subido tanto, pero lo estamos empleando en otras cosas. No nos interesa, no nos hemos puesto a pensar qué tan importante es el desarrollo científico y tecnológico de México. Y se nos están adelantando los chinos y los hindúes. Los hindúes en la ciudad de Bangalore, que está al sur de India, están llegando miles de personas que estaban en Estados Unidos como fugados, podríamos decir, uh-huh. Y están poniendo sus empresas y están trabajando lo que se llama outsourcing. Uh-huh. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están maquilándoles o haciendo trabajos de alta tecnología en Bangalore y se lo transmiten directamente a Estados Unidos. Entonces esos recursos se están quedando en India y México no está haciendo eso. México no está preocupándose por crear empresas que aprovechen a los egresados. Generalmente las empresas hacen muy poca investigación y la investigación que tienen ya muchas veces la traen elaborada, o sea, ya traen sus las farmacéuticas, ya traen sus los componentes de los medicamentos ya vienen listos nada más para unirlos aquí, digamos casi para maquilarlos.
Aquí no se crea, no pudiéndose
se,
hacer.
No se hacen estudios de científicos profundos, uh-huh. Y no invertimos, no se hace inversión en ciencia y tecnología en ese rubro. Uh-huh. Hay muy poquito.
Bueno, pero había una parte de la pregunta que te hacía yo respecto que, y esto se ve, creo, estadísticamente, que CONACYT ha disminuido sensiblemente el número de becas a los estudiantes mexicanos. ¿Se justifica esto? Por lo menos eso es lo que yo he escuchado, en que esas carreras ya están en nuestras universidades y no se les da, pues no se les otorga la beca para ir y hacerlo. Probablemente esta es una forma de ahorro para los recursos que son escasos. Sin embargo, tenemos esto otro, quizá esos recursos que no se dedican a estudiantes cuyas carreras pueden realizarlas aquí, sobre todo las de posgrado, ya las pueden hacer aquí, ¿no podría ser lo que tú estabas diciendo hace un momento, dedicarlos en una estrategia, digamos, de política educativa, hacer que estas personas vengan y, bueno, tengan el know-how aquí, las empresas? ¿Podría hacerse esto? ¿Hay algún plan de CONACYT respecto a esto?
Bueno, estamos estrenando un nuevo director de CONACYT. El anterior director hizo mucho énfasis en crear, centros CONACYT. Esos centros CONACYT han sido muy interesantes para las ciudades de provincia. Uh-huh. El IPICIT, por ejemplo, tiene expertos en nanotecnología, que es una de las materias más novedosas y de más futuro. Uh-huh. Hay el centro de Ensenada que está haciendo trabajos relacionados con cultivo de peces y cultivo de ostión. Esto es muy interesante porque estamos enviando diariamente miles de toneladas de diferentes peces a Japón. Esto son ingresos que estamos recibiendo, y esto fue por iniciativa del CICESE, que es una instancia que es de CONACYT. Uh-huh. Ahora, también se hacen cosas que no hay gente especialista en México, como se está creando un observatorio milimétrico en la zona del volcán de Pico de Orizaba. Este es un trabajo titánico, porque está haciendo un edificio a 4.000 metros de altura. Y no tenemos expertos todavía en esa área, entonces esperamos que pronto tengamos gente que pueda irse a trabajar a 4.000 metros y poder trabajar este tema.
¿En dónde está esto?
Perdón. En el Pico de Orizaba, en la confluencia entre Veracruz y Puebla. Sí. Ahí es una gran inversión que estuvo uh-huh. haciendo CONACYT. Ahora, el actual director de CONACYT es una persona que fue rector general de la UAM, es un científico que estuvo en Inglaterra estudiando, él fue incluso becario de CONACYT, es una persona que conoce de la ciencia y la tecnología, pero tiene que 3 o 4 meses, y cuántos meses le falta. Ojalá y él se quedara. Nosotros siempre hemos pensado que sería muy útil para que la ciencia y la tecnología se pudiera desarrollar. Uh-huh. Él es una gente con mucha visión en ese tema. Sí. Ojalá y lo logremos, ¿no?
Sí, vaya, tú me hablabas al principio del programa de que lo que recuperamos de la gente que sale a estudiar es proporcionalmente muy, muy poca la gente que regresa. ¿Esta gente que regresa tiene algún estímulo para poder trabajar en su área, en su campo de conocimiento? Porque mira, si tenemos una infraestructura del tamaño de la que hablabas ahí en el Pico de Orizaba, no hay manera de atraerlos, de buscarles, de darles este estímulo para que vengan a realizar estos estudios de alta cientificidad y que puedan realmente dejar algo al país y que ellos mismos se sientan, bueno, gratificados en lo que fue el objetivo primario, ir a estudiar y traerlo a México.
Esa es una pregunta muy interesante y creo que deberíamos pensarla, repensarla mucho más. Lo que pasa es que los sueldos que nosotros percibimos es menor a la beca que se les da a ellos, casi menor. Para entrar a trabajar a una universidad no hay plazas. La UNAM tiene poquísimas plazas y los salarios son bajos. Nosotros estamos en la UNAM gracias a todos los agregados que recibimos, que nos hace vivir de una forma bastante bien, ¿no? Podemos pensar que las universidades públicas nos dan un salario decoroso a partir de los apoyos extras. Pero también las exigencias son muy fuertes. Sí. Un alumno que está acabando de salir de un doctorado, que está terminando su doctorado, cuando viene a México no tiene todavía las publicaciones que se exigen, por ejemplo, para entrar al SNI. El CONACYT les da una pequeña beca y les ayuda en traer sus muebles. Pero una casa, cuánto cuesta, cuánto rentada o lo que sea, es sumamente caro. No alcanza, no es proporcional lo que se percibe con lo que se tiene que gastar. Y más aún si la persona es casada. Y peor si tiene hijos, entonces ya a eso son limitaciones. Y como ya se quedó muchos años fuera de México, entonces ya se siente un poco siendo parte del otro país. Entonces viene una dicotomía que le hace sentir un poco ajeno a su mundo. Y se siente más consentido en el otro país que en México, porque aquí nosotros somos un poquitito envidiosos con los que se van y regresan.
Bueno, ¿será esto o que realmente no se está dedicando los recursos suficientes, los recursos federales suficientes para establecer, digo yo, una infraestructura completa, no solamente de un edificio maravilloso con instalaciones y etcétera, sino también las condiciones para que estos recursos humanos que hemos enviado a preparar los acojamos en lo que valen? Vaya, son jóvenes, esto es muy importante, pero también hay que darles un sueldo decoroso. No puede ser que sea necesariamente de universidad, quizá establecer, yo no sé, en esta política nueva, estoy, bueno, pensando de una forma a futuro, que se crearan los las plazas necesarias a partir quizá del CONACYT o de alguna otra entidad paralela al CONACYT que los recibiera con estos sueldos y que ellos se dedicaran justamente a hacer lo que hacen en todas partes, incluso en países ya parecidos a nosotros, pero que se han preocupado por la ciencia y la tecnología, como Brasil, por ejemplo, en donde sí reciben a estos recursos que han mandado a preparar y les ponen la mesa para que hagan justamente lo que esperamos, que hagan la ciencia y la tecnología que el país necesita para desarrollarse. Entonces, yo no sé, tú eres cercana realmente a esta institución que es CONACYT, y bueno, tu investigación quizá te lleva a saber un poco más de esto. ¿No crees que sería, es también opinión, ¿no? Sería de concebirse tal vez en una política educativa, en una política de educación superior y de ciencia y tecnología, algo así como para poder establecer ya algo para México, algo que hagan lo que hacen los hindúes y más, porque este país creo que puede hacerlo. No sé, es una opinión que te pido.
Claro, es muy interesante y yo pienso que, bueno, se crearon los fondos sectoriales.
Sí.
De los diferentes estados,
sí,
en los cuales CONACYT apoya ciertos proyectos se juntaron todo el dinero que había, tanto en la Secretaría de Salud como en diferentes lados, uh-huh, en los diferentes estados para ciencia y tecnología, y se manejan a través de CONACYT. Pero esto no ha tenido mucho éxito porque es sumamente difícil poder conseguir un proyecto de ese tipo. La burocracia se multiplica porque antes se trataba con una sola entidad y ahora hay que tratar con cuatro o cinco, y el investigador pierde cuatro o cinco meses haciendo su proyecto haciéndolo adecuado a las necesidades de cada una de las instancias, y al final le dicen, lo sentimos, no nos alcanza, ¿no? Entonces, ese es un poco problemático. Yo creo que habría que agilizar los aportes que da la ciencia y la tecnología, el CONACYT,
uh-huh,
en materia de ciencia y tecnología, y de esa manera los investigadores estarían en posibilidad de trabajar con mayor agilidad y sacar sus proyectos en vez de estar haciendo propuestas constantemente, ¿no? Que se pierde la mitad del tiempo en eso.
Sí, tú tienes mucha razón. Y en verdad la idea original es buena. Estos programas sectoriales de CONACYT son excelentes. Bueno, bien concebidos. Lo que pasa es que acercar dos burocracias creo que ahí es donde se vuelve muy difícil. Sin embargo, hasta esto creo que podría resolverse, bueno, con voluntad política. En esto es voluntad política. De las entidades, en este caso locales, estatales y hasta municipales, no lo sé, y por el otro lado la institución tan importante y bienvenida que ha sido CONACYT, ¿no? Pero si esto no se hace y se hace pronto, sí corremos el riesgo de quedarnos mucho más rezagados de lo que ya estamos, ¿no crees tú? Yo no sé si esto lo tengas tú contemplado en tu investigación, porcentualmente o de alguna manera medido, ¿qué tanto hemos ido hacia atrás en el avance, digamos, científico-tecnológico? No sé si tú tienes idea de esto.
En 1975 se invertía el 0.3% del Producto Interno Bruto. Es la misma cantidad que se sigue haciendo ahora. Entonces, tú más o menos calcula cómo estamos, ¿no? Realmente es terrible porque hay un problema muy serio en el sentido de que la comunidad científica cada día es mayor, de mayor edad, y los jóvenes no tienen la puerta abierta. Hasta por más que se muera algún investigador o que se vaya de incapacidad, porque nadie se jubila, porque nadie se quiere jubilar, porque te jubilas exclusivamente con tu salario, y en la edad adulta mayor es cuando tú ya necesitas más médicos, más medicinas, más cosas. Entonces viene el gran problema, que la gente se queda ahí hasta que casi se muere dentro de las instituciones de educación superior, y los jóvenes pues no tienen cómo entrar, porque las plazas son muy poquitas y se crean para casi con un retrato hablado para las personas. Entonces lo que les queda es pues regresarse. Ese es el camino que muchos siguen, por más que quieren quedarse, y nosotros hemos entrevistado a varios y dicen, bueno, es que no hay perspectivas para nosotros en este país. Y efectivamente, creo yo que si nosotros no nos ponemos listos, no ponemos de nuestra parte, y los nuevos gobiernos se dan cuenta de que existe la ciencia y la tecnología, pues el país va muy mal, ¿no?
Eso es. Vamos a un puente melódico y volvemos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico.
Y de nuevo con ustedes en el costo económico de la fuga de cerebros, hablando con Heriberta Castaños, especialista en el tema. Actualmente, Heriberta, ¿hacia qué países está encaminada la fuga de cerebros o la fuga de especialistas, o como quieras llamarle, ¿no? La salida, la migración de, digamos, de gente bien calificada. ¿Es todavía hacia los Estados Unidos o tenemos alguna otra variación?
Hemos cambiado nuestras rutas últimamente.
Sí.
Dado que en Estados Unidos hay muchísimos mexicanos, pasa lo mismo que con los indocumentados. Todo el mundo va donde están sus paisanos, ¿no? Pero actualmente la tendencia es ir a Canadá. Hay muchas posibilidades en Canadá de trabajar y en Europa. Es interesante la cantidad de gente que se ha ido a España y que se queda allá y tiene pues la ventaja de un poco del idioma, aunque no es tan cierto el idioma, porque es difícil entender el español de España según sea la zona, pero está más o menos el mismo idioma, ¿no?
Sí.
Entonces esto hace que la gente vaya hacia allá, y es muy interesante que están haciendo mucha promoción los australianos. Entonces hay mucha gente que se está yendo a Australia a trabajar, a pesar de que sea tan lejos, y a estudiar también. Es pues mucho el ambiente inglés, y a la gente le gusta irse a Australia, porque Australia pues es un país que no hay nada. Entonces bueno, es muy poca la
poca gente, densidad demográfica,
poca sí. Densidad demográfica, la gente es muy amable, el clima sobre todo en la zona del sur es agradable. Entonces es seguro, que también la gente busca eso, ¿no? La seguridad.
Claro.
Entonces se quedan por allá, se van a Canadá y a Australia.
Entonces sería Canadá, España y Australia.
Son los focos de atracción en este momento. Uh-huh. Por supuesto que Estados Unidos lleva una gran cantidad de gente, ¿no? Dado que tiene las mejores universidades del mundo. Ahí sí no tenemos que aceptarlo, y la gente mejor preparada está ahí, sobre todo en muchas áreas. Hay algo muy interesante, que no son talentos así de primer orden, pero tú mencionaste al principio algo de que la gente se va, y a pesar de que están apenas en licenciatura o en estas materias, uh-huh. Quisiera mencionar que hay gente, hay muchos médicos que trabajan tanto en Estados Unidos como en México. O sea, los grandes cirujanos tienen sus consultorios en los ciertas ciudades del sur de Estados Unidos, operan allá, tienen sus clientes y también trabajan en México.
O sea, temporal.
Temporal, son trabajos temporales. Uh-huh. También los americanos han tratado, sobre todo en la zona de Miami, han estado contratando muchísimos profesores de primaria para enseñar a los niños, hijos de mexicanos, de migrantes legales, para que aprendan el idioma, uh-huh. y que les hablen en su propio idioma y les den clases en español, y que también los ayuden a aprender inglés. Y un rubro también muy importante es el de las enfermeras. Sí. Hay muchísimas enfermeras que se han ido. ¿Por qué? Porque los salarios ahí son muy buenos, y entonces les interesa quedarse a trabajar allá.
Es decir, este tipo de especialidades o especializaciones técnicas incluso, también son muy bien recibidas, y por supuesto en Estados Unidos también. Tengo entendido que sobre todo la enfermería es muy bien recibida en Estados Unidos. Son puestos que la gente blanca no está dispuesta a adoptar. Los negros poco, y parece que los mexicanos son los más aceptados en esto y los que más aceptan estar en estos terrenos, y también porque son gente muy responsable y muy bien preparada, según tengo entendido. Entonces, en este sentido, ¿qué campos del conocimiento en el ámbito científico y qué campos, digamos, técnicos son los más afectados para México? Digamos que se están yendo este tipo de trabajadores y de científicos.
Sí, bueno, hay muchísimos ingenieros que se están yendo, doctores en ingeniería, de diferente, cualquiera de las 15 o 20 ramas que nosotros ofrecemos de ingeniería. Hay muchísima gente, bueno, en el área de ciencias duras y ciencias básicas y ciencias de la salud y ciencias, digamos, biotecnología, todas las bios. Uh-huh. Lo que hay poca gente o menos gente que se va es la gente del área de ciencias sociales. Sobre todo los que casi no se van son los abogados, porque es totalmente diferente las carreras. Claro. La carrera de abogacía, nosotros llevamos todavía un poco el derecho romano, y ellos es otra ley muy distinta. Uh-huh. Entonces hay problemas. Pero nosotros podemos observar que muchas de las gentes que están ahora en puestos importantes en Estados Unidos son mexicanos que se han ido. Bueno, algunos sí están de segunda generación, que son los que están en puestos como gobernadores o cosas por el estilo.
Bien importantes.
Muy importantes. Pero de todas maneras, muchos de los que han estudiado fuera, pues se quedan y son gerentes de empresas muy importantes en Chicago, en muchos países, en muchos estados de la Unión Americana.
Heriberta, hay una cosa que quiero preguntarte respecto a esto llamado como, digamos, en la tercera reforma científica, que se refiere más a informática, telemática y todo esto. Que por supuesto en este país tenemos necesidad de avanzar en esos terrenos. ¿Cuántos de la gente que se va, de los emigrados de la ciencia y de las técnicas, estarían dispuestos a volver? Bueno, no sé si esto está de alguna manera estudiado. ¿Estarían dispuestos a volver si se les ofreciera un campo para desarrollarlo aquí? Porque estemos claros de que estamos verdaderamente atrasados, pero en este nuevo terreno de la tercera revolución tecnológica, y esto es gravísimo para el país. Entonces, ¿qué es lo que se está pensando hacer? No sé, tú qué sugerencias pudieras hacer para poder hacer retornar a gente que se forma en esos ámbitos. Tengo entendido que sobre todo en computación, telemática, en nanotecnología, todo esto, la gente va y se forma muy bien allá.
Sí, es, efectivamente. Yo creo que a cualquier mexicano que se va de México a trabajar fuera, se va por razones principalmente económicas. Se queda en otro país por razones económicas. Pero él, teniendo condiciones adecuadas en México, no lo cambiaría por nada, porque todo, por tres razones. Una, la comida. La comida para ellos es sumamente importante, bueno, para todos los mexicanos es muy importante. Comer una tortilla fresca es maravilloso, y lo mismo comida mexicana, auténtica. Sí. Ese es uno, la cohesión social que existe en las familias. Sí. Muchos se llevan a sus familias, pero no toda la familia. Entonces nosotros somos un grupo familiar. No somos unas personas, somos un grupo familiar, la abuelita, la tía, la tataranieta, todos juntos estamos siempre, sobre todo en condiciones específicas, de el santo, el cumpleaños, la celebración. Eso es muy importante, la cohesión social en México, y hace que perdure muchísimo la relación ancestral que nosotros tenemos de origen indígena. Esto por una parte, y por otro lado también el clima, la gente se muere de felicidad de ver el sol, porque sobre todo los que se van a Europa, el clima es tan diferente, los horarios de sol son tan cortos, que la gente dice, si yo pudiera vivir en México, qué rico sería. O sea, hay como una nostalgia por esto. Uh-huh. Pero la realidad es que no comería, entonces ahora me quedo aquí, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas que deberíamos hacer es, pues, vuelvo a lo mismo, realmente establecer una política de repatriación en la cual traiga a las personas más capacitadas para seguir formando cuadros, en vez de estar mandando a los estudiantes a estudiar fuera de México, para no desarraigarlos de este país, crear lugares de investigación, como están tratando de hacer, por ejemplo, la Academia Mexicana de Ciencias con los veranos de la ciencia, visite un científico, conozca las instalaciones de investigación con los estudiantes de provincia, todo ese tipo de cosas que se están haciendo, hacerlo a nivel mayor, para que se entienda que nosotros también podemos formar gente capacitada, y los mismos extranjeros irlos trayendo, invitándolos a que se queden en México. Todas las personas que yo tengo el gusto de conocer fuera de México están fascinados cuando les digo vengan a dar una plática, y si les ofreciera uno más estarían felices.
Heriberta, ¿qué hay de ese programa de repatriación que efectivamente está funcionando para, bueno, sé que en CONACYT están planteando, por ejemplo, que alguna gente que esté estudiando allá regrese y se le paga una beca, más si tienen un sueldo en alguna de las entidades de la universidad, ellos suman lo que nosotros sumamos normalmente, lo que decías, nosotros no vivimos con el sueldo base, sino tenemos los estímulos, los programas de estímulos, tanto los internos de las universidades como los que da CONACYT con el Sistema Nacional de Investigación. Entonces, para hacer ese complemento, CONACYT ha ofrecido esos planes de repatriación y ha ofrecido gente que ha estado estudiando allá a nuestras entidades para que las absorban y trabajen con los investigadores, digamos, más consolidados. Vamos a hacer un puente musical y volvemos.
Está escuchando Momento Económico. Thank you. Continuamos en Momento Económico.
Bien, de nuevo con ustedes, después de que nuestra invitada tuvo un problema de tos, de esos que nos dan luego intempestivamente. ¿Te sientes mejor?
Sí, muchas gracias.
Bien. Entonces, ya podríamos retomar esto.
Bueno, sí, realmente CONACYT daba, o da, no sé, da o daba, una cantidad X de apoyo para los becarios que regresan.
Sí.
Pero no es suficiente, o sea, es...
Todavía es muy magro.
Es muy reducido y sí, no alcanza para... La situación en el país no está fácil, o sea, nosotros no nos damos cuenta porque tenemos un salario amplio, pero ellos que están regresando tienen muchísimos gastos.
Sí, claro.
Que uno no se da cuenta que tienen que llegar y buscar una casa o comprar un coche o ver cómo manejarse, ¿no?, dentro de esta gran ciudad, si es que se quedan aquí. Y también las universidades no pueden absorber a toda la gente. Yo creo que es muy importante que se hiciera algo relacionado con la industria, el gobierno y las universidades, esa vinculación que sería muy importante retomar.
Sí.
Y darse cuenta de que todos nos beneficiaríamos con ese gran apoyo.
¿Tú crees que haciendo la combinación que hoy hace CONACYT para estimular proyectos internos, de que sean mixtos, o sea, que haya un sector o hasta una Secretaría de Estado que apoye, la universidad apoye y apoye CONACYT, podría al mismo tiempo crear fuentes de empleo de la misma manera, de esta manera mixta? ¿No crees tú que se podría esto? Yo no sé, te hago la pregunta porque no conozco íntimamente cuál sería la forma de funcionar de CONACYT, porque partiría básicamente quizá de CONACYT.
Bueno, realmente con la misión de CONACYT no es esa.
No es por eso.
Pero sí debería buscarse una instancia que se preocupara por establecer lo que se llama ahora la triple hélice. ¿Qué es la triple hélice? Uh-huh. Gobierno, Estado, gobierno con el Estado, la empresa y las instituciones de educación superior. Entonces, de esa manera, los tres podrían, eso lo hacen en Inglaterra mucho, hay mucho apoyo en eso, lo hay en Australia, lo hay en otros países, incluso hay una cosa que se llama la Private Public Partnerships, que es precisamente el hecho de participar unos con otros y apoyarse. Esto es, en Inglaterra es casi a nivel gubernamental, y nosotros deberíamos preocuparnos por ver, por tomar ese ejemplo, porque antes era vinculación, ahora no es vinculación, es como partnerships, o sea, como colegas. Uh-huh. que cada quien aporta algo, y de esa manera se podría desarrollar la infraestructura agrícola de este país, se podría desarrollar, arreglar todos los problemas que tenemos de contaminación, de ríos, de problemas de agua, problemas de tantos problemas que tenemos. Tendríamos con esos grupos mixtos que inventó CONACYT, mejorarlos quizá y hacerlo para hacer proyectos de investigación en áreas prioritarias para que el país no se nos caiga.
Exactamente. Entonces es un poco lo que te proponía yo, algo de participación múltiple para lograr ya no tanto mandarlos a estudiar carreras que no tenemos, sino más bien absorber todos aquellos que ya hemos colocado fuera, que el país y a través de CONACYT lo ha hecho y ha colocado gente para estudiar fuera, atraerlo para ahora sí recolectar el fruto. Y bueno, necesitamos una política de Estado, ya no solamente una política de sexenio que a ver si hay recursos suficientes para que recojan a los estudiantes, a los, no estudiantes, sino a los egresados de esos posgrados, y bueno, sacarle realmente provecho a ello. Creo que eso sería muy importante porque daríamos pie a eso que nos falta tanto, el conocimiento alto, el conocimiento científico que nos lleve a un mejor puerto en términos de desarrollo económico. No nada más de que Pues sí, el problema del empleo es muy grande, pero no se trata de un empleo cualquiera. En este caso estamos hablando de emplear recursos que están súper preparados, de gente que ha sido en parte, le ha costado al país su preparación elemental y o básica y sus primeros estudios de licenciatura, etcétera, y que debemos recoger, porque para nosotros es muy caro. Yo creo que la preparación de un ser humano en términos de educación primaria, secundaria y posterior es carísimo y no lo recogemos. El fruto se va. Es realmente una fuga. Pero, vamos, ya no vamos a querer que vayan y se formen en otras disciplinas. Creo que recoger lo que hemos ya sembrado fuera, recogerlo para beneficio nuestro. No sé si esto sería fácil de conseguir. No sé, tú que tienes la investigación en la mano, ¿crees que esto sería factible incluso de proponer ahorita, que sería el momento de las propuestas y que no los hemos oído por parte de ninguno de los llamados candidatos?
Sí, así es. Ahorita tenemos un ejemplo de Mario Molina, premio Nobel. Sí. Que es una persona que ha estado tratando de ayudar muchísimo a México, en asunto ambiental, y hemos logrado mucho con él. Él aportó a la mitad del dinero de su premio Nobel para poder impulsar este proyecto. Sí. O sea, no solamente con su conocimiento, sino también con el apoyo económico. Esto ha hecho que México, a la Ciudad de México, ya no sea la ciudad más contaminada del mundo. Ya ha bajado muchísimo. Ahora tenemos solamente partículas suspendidas, pero en cuanto a contaminación hemos bajado mucho y hemos mejorado las gasolinas muchísimo también, gracias a la intervención de él. Yo creo que ese ejemplo es a seguir de todos y cada uno de los científicos que se han ido y que en un momento dado podrían apoyarnos en proyectos muy específicos que podrían ser ayudar al país a ser mejor.
Eso es. Bien, una última intervención que te pido. Tú, de los estudios que has realizado hasta hoy, que son varios libros, y por cierto no mencionamos el de La Torre y la Calle, que es un libro muy bonito que realizaste en el Instituto de Investigaciones Económicas, ¿cuál sería una propuesta a corto plazo? Vamos, pensemos en que estás frente a los candidatos a presidente. Una propuesta de corto y de largo plazo, por lo pronto, para mejorar el nivel, digamos, científico-tecnológico de este país, en términos tanto de infraestructura, vamos, de edificios, etcétera, de lo que se necesita para laboratorios y todo lo que no hemos tenido y que probablemente podamos tener, y además para darle empleo necesario, que es hasta ahorita el punto que parece más álgido. ¿Cuál sería una propuesta de corto y cuál una propuesta de largo plazo, Heriberta?
Bueno, esa es la pregunta de los 64 mil pesos, ¿verdad? Sí. Pues yo creo que 64 millones. Creo que, bueno, desde mi punto de vista es muy importante primero pensar, hacer una planeación en ciencia y tecnología, sentarnos honestamente a ver qué es lo que el país necesita. Nosotros importamos maíz, nosotros importamos trigo, el maíz sobre todo, que es la materia prima de que come nuestra gente, ¿no? La mayoría.
El alimento básico.
Porque sí. no tenemos otra cosa que comer, porque no hay para eso. O sea, hemos cambiado nuestra dieta incluso. Entonces necesitamos sentarnos a pensar, bueno, este país está abandonado el campo. ¿Por qué? Porque la gente se va a Estados Unidos de migrante. Ahora que nos están cerrando las puertas a la migración ilegal, entonces vamos a crear fuentes de trabajo autosustentables y de autoconsumo, o no solamente de autoconsumo, sino juntar a las gentes de los pequeños pueblos poblados y educarlos a cómo sembrar de una forma que sea sustentable, que los ayude, que les dé trabajo y que a nosotros nos beneficie. Ellos son excelentes cuando se van fuera de México. ¿Por qué? Porque les dicen, tienes que cortar tantas cebollas en tantos minutos. Bueno, tenemos que enseñarlos a hacer las cosas bien aquí también. Uh-huh. Primero empezando por el campo y luego siguiendo con el agua, y luego ver qué vamos a hacer con la Ciudad de México, que es cada día vendemos más coches y en un momento dado, por más segundos pisos que hagamos y por más cosas que hagamos, tenemos la ciudad parada. Cada día nos lleva más tiempo llegar a nuestros trabajos. Este último año se ha duplicado el tiempo para poder llegar a nuestros trabajos.
Eso es cierto.
Entonces necesitamos planear qué tanta gente necesita transportarse tan lejos a su trabajo. Deberíamos ver, buscar fuentes de trabajo cercanas a nuestra uh-huh. a nuestro lugar de origen, a donde vivimos. Uh-huh. O sea, se hizo una planeación integral del país, que eso uh-huh. yo creo que es una tarea que no, se hace en un sexenio, pero ojalá es empezar a
sentar las bases, ¿no? Y bueno, creo que en términos de justamente de ciencia y tecnología, las bases podríamos adquirirlas justamente de la gente que hemos mandado a preparar. Esto es una cosa que, bueno, me ha quedado claro a través de esta entrevista contigo, que si bien no tenemos para recibirlos y que tengan una situación digna en cuanto a ingresos, forma de vida, etcétera, sí conformar quizá una estrategia, como decías al principio del programa, de vínculos, como lo han hecho los hindúes, de vínculos, de que vengan temporalmente, planteen cuál es el avance, que quede el saldo dentro de las universidades, que son las que reciben normalmente a estas personas científicas, y trabajar con el Estado, conjuntamente con el Estado, las universidades privadas y públicas, y esta gente que tiene, bueno, después de todo, una obligación moral de dejar al menos el conocimiento por periodos cortos, si se quiere, para llegar a recogerla, a cultivar, digamos, lo que ya hemos sembrado. ¿No es así?
Así.
Quizá esto podría ser una forma primaria, ¿no? Pero esto tendría que planearse. Entonces, tú dices bien y bueno, ha sido muy aleccionador para nosotros en este programa tenerte y oírte decir de viva voz cuáles son los principales problemas de el costo económico, pues, de la fuga de gente calificada. Te agradezco mucho tu presencia, Heriberta. Que tengas muy buen día. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas. Y estuvo en los controles técnicos, se lo agradecemos a Carlos Montaño, colaborador en la producción, Araceli Martínez, con una realización de Sonia Ramírez y Santiago Hernández. Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa, les desea un excelente día y un muy buen fin de semana. Gracias.
Muchas gracias también. Yo. Thank you.